Vamos a hablar ahora con el abogado de Julieta Brandi, el doctor Javier Baños, que nos atiende amablemente a esta hora en una jornada más de juicio. Pero ilustramos, ponemos en contexto la última declaración de Brandi ayer justamente por este tema.
Es horrible, pero es muy necesario y se esperó mucho tiempo que llegara este momento, que finalmente la justicia escuche, que dé lugar y que haga justicia de una vez. Y confío en que los jueces van a escuchar la verdad. Iban a hacer su trabajo.
¿Vos fuiste sometida, fuiste esclava de este hombre?
Bueno, en la literalidad de la palabra esclava, con una cadena y un candado, no, pero es lo único que me faltó.
Baños, ¿qué tal? Gracias por el contacto.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
Bueno, estamos impactados. Sí. Gracias, gracias. Estamos impactados por el caso, quienes no conocíamos el detalle, usted por supuesto lo sigue con las pruebas además. Impactado por lo que está contando Brandi, ¿no?
Sí, realmente el relato de Brandi es desgarrador, fue un juicio impactante. Mirá que trabajé muchos años en esto,
lo sabemos, más
de 30, sí. y en pocos casos he sentido una sensación como la que tuve ayer en la primera jornada de este juicio, que, insisto, realmente es desgarrador.
¿Por qué? A ver, cuéntenos.
Y no se puede contar, tenés que estar y tener, porque una cosa es leerlo, sí. Otra cosa es que te lo cuenten y otra cosa es estar presente ahí mientras se producen las declaraciones testimoniales. Mirá, yo creo que más de uno y más de un periodista lagrimió adentro de la sala.
Qué
cuando
bárbaro.
Vos escuchás un relato tan desgarrador, nada, te conmueve, es una cosa que no hay palabras para explicarlo, pero fue muy fuerte. La declaración de ella, no solamente la declaración de ella, sino la declaración del padre, de la madre, de la hermana, de los amigos, de ver cómo este sujeto la fue introduciendo en una espiral de violencia y de a poco le fue cercenando todo su círculo, digamos, de amistades más íntimas y familiares. ¿Cómo hacía pelear? A la hermana con ella, al padre con la madre, al padre con la madre, con ella también y con la pareja. La hermana perdió un novio, los padres casi no pueden ir al casamiento. El día que nace su primer hijo, los nietos no lo pudieron ver, no le dejaba tocar al hijo. Tuvieron que esperar 8 años para poder ver al hijo más grande. O sea, realmente un verdadero calvario. La fue aislando literalmente de sus familias y de su núcleo central de amistades.
Y ahí, ¿cómo estás, Horacio Marmurek? Te habla. Aparece todo un perfil psicológico que no se pudo hacer ni perfilar porque justamente él se negó a las pericias psicológicas. Y ayer apareció esta idea de encontrar una maniobra dilatoria del juicio, que ¿en qué quedó?
Mirá, una locura absoluta, porque vos pensá, el día anterior a que empiece la feria cambiaron de abogado y entonces pidieron la suspensión del debate. Creían que el tribunal iba a designar la audiencia, no sé, para el año que viene, porque las fechas de agendas de los tribunales de provincia están muy complicadas. Gracias a Dios el tribunal tenía un huequito y corrió las fechas solamente 2 días. Bueno, el día de ayer, de nuevo, con otro planteo dilatorio, piden la nulidad del juicio porque dicen que ahora quería ser juzgado por un tribunal popular. Cuando en realidad, un año para atrás, habían dicho exactamente lo contrario. Y de hecho, nosotros nos habíamos opuesto y se había litigado esta cuestión. Nosotros decíamos, che, que esto sea juzgado por juicio por jurado, porque es un derecho de la víctima también el juicio por jurado populares. Y la defensa decía que no, y se armó todo un despelote en la audiencia del 338, se litigó, se ofreció pruebas, se presentaron escritos y el tribunal resolvió, bueno, en la provincia de Buenos Aires al menos está instituido como una garantía para el imputado. Si el imputado quiere que esto no sea un juicio por jurado, es una decisión de él, que vaya a un tribunal ordinario común. Un año después, además después de 5 años de calvario judicial, aparecen los nuevos defensores diciendo lo contrario y pidiendo la nulidad el debate porque no iba a ser juzgado por tribunales populares. Un escándalo.
Maniobras típicas.
Dilatoria, para no empezar el juicio. Bueno, claro. Eso es lo que se hizo que se retarde el comienzo de la audiencia, que estaba prevista para las 9 de la mañana, y Julieta terminó declarando a las 13. Además, él quiso declarar también, entonces hubo que escucharlo. Después se la escuchó a Julieta, declaró el papá, declaró la mamá, declaró la hermana, declaró Pelufo, su compañero de trabajo, uh-huh. y Sebastián Weiser. Y el broche de oro fue la declaración
Weinreich.
Del psiquiatra.
Perdón. Sí.
Declaración del psiquiatra, que fue categórica, ¿no? que ratificó los informes que había presentado, su historia clínica, todos los certificados médicos, y la conclusión tremenda, que es signos inequívocos de haber sufrido violencia sexual intrafamiliar y además prolongada a lo largo del tiempo.
¿Y él qué declaraba en torno a todo esto? Porque dice que él hizo la declaración, ¿lo niega? ¿Cuál es la posición de él?
Sí, él niega absolutamente los cargos, que son gravísimos, ¿no? Porque estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal y además en un contexto de gravísima violencia de género. Él niega estos cargos y se va por la tangente, que es muy común en este tipo de procesos. Cuando vos estás acorralado y no tenés argumentos para contestar, porque además, si vos sos inocente, lo primero que haces es te sometés a todo tipo de pericias, porque justamente la pericia psicológica...
Sí, sí, para demostrar que no tenés responsabilidad con los hechos.
Por supuesto. Los testigos pueden tener mayor o menor credibilidad, pero las pericias son inequívocas. Estos juicios se demuestran con el testimonio, por supuesto, es una prueba fundamental, ratificado por el resto de los testigos que corroboren la verosimilitud del testimonio del denunciante, pero la clave son las pericias psicológicas y las pericias psiquiátricas. Entonces, si vos sistemáticamente te oponés a realizarte cualquier tipo de pericia psicológica, cualquier tipo de pericia psiquiátrica, es porque hay datos, hay elementos psicológicos y psiquiátricos que le estás tratando de ocultar a los peritos y al tribunal. Entonces, él lo que hace es irse por la tangente, desviarse. Es un tipo de falacia la desviación. Claro. Cuando vos no podés contestar el tema central por el cual se está debatiendo, ¿y qué haces? Y te corres por un costado. Primero pateas el tablero, que también es otra falacia. Agarrás y decís, bueno, listo, no hago el juicio, que es lo que intentaron.
Claro.
Por todos los medios hasta el último
con segundo, argucias judiciales, ¿no?
Como cuando vieron que no podían patear el tablero, que no se podían suspender, que ya el tribunal no hacía más lugar a las dilaciones continuas que intentaron hasta el último segundo. Fíjate, el día de ayer no sabíamos si se hacía o no se hacía el juicio. Cuando ya vieron que el juicio se hacía, ¿qué hace? Declara y desvía cuestiones que no tiene absolutamente
nada que ver. Pero él lo que intentaba era como tratarlo de trabajarlo desde de la cuestión monetaria, como digamos.
Patrimonial, de familia, que tiene que ver con un departamento, del hijo, claro. Que realmente, nada, si quieren un día, si hay tiempo, lo discutimos, pero...
pero digamos, totalmente... el juicio es por violencia, por...
Claro, claro, violación, violación en el marco de...
La carátula es abuso sexual con acceso carnal agravado, prolongado en el tiempo y en un marco de gravísima violencia de género, con lo cual, para que la gente lo entienda, claro. Es violación reiterada, no tiene nada que ver con una cuestión patrimonial.
No, no, claro. Y ahí también apareció algo que siempre cuenta Prandi, que es que ella no lo terminaba, hasta que descubrió que sus hijos estaban entrando en una espiral parecida, ¿no?
Bueno, sí, es verdad lo que decís, hay mucho de eso y hubo mucho de eso en la declaración de Julieta, pero no me quiero meter ahí porque hay una suerte de bozal legal dispuesto por el juzgado de familia. Hay prohibición de hablar del tema relacionado con los menores, entonces preferiría concentrarme en esto.
Estamos de acuerdo.
Lo entiendo desde el punto de vista periodístico, pero yo tengo justo una prohibición,
claro, incluso también,
me ha puesto una multa.
Sí, que es otro juicio ese, ¿no? Juicio
hay varios procesos, hay procesos que están tramitando en sede de familia.
Que y por la tenencia proceso, de los...
Mirá, esto sí lo puedo decir, hay un proceso, una investigación penal preparatoria que fue elevada a juicio por abuso sexual de los menores, pero no tiene nada que ver con esto concreto, se ventiló en el juicio también, lo mencionó Julieta, lo mencionaron algunos de los testigos, pero hay otra causa, hay otro expediente por separado y el imputado no es, hay que decirlo también, no es contable.
Pero perdón, la otra en familia no es por un delito penal, sino por...
No, en familia lo que se discute es justamente el régimen de comunicación de los menores.
Cómo cuidar a los chicos.
Sí.
Que habría régimen que tratar de no confundirla para no marear a la audiencia, nada más.
O sea que este es el juicio principal y después hay otras causas que se derivan. Mira, recordemos, hablamos con Javier Baños, abogado de Julieta Prandi. El ex marido de la modelo llegó al juicio en libertad. Sobre esto quiero preguntarte, que es contarte que está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de lo conocido como violencia de género. El acusado pidió la nulidad del juicio, pidió ser juzgado por un jurado popular, algo que contradice su propio pedido del año pasado, según lo contás vos, Baños, y el tribunal rechazó este pedido de nulidad y aceptó que el imputado continúe el proceso con abogados particulares. En su declaración, Contardi dijo que Prandi miente y negó haber sido violento con ella, y Julián Julieta Prandi declaró en el juicio que le inició a su exmarido por violación, los abusos empezaban cuando yo dormía. Esto es una de las declaraciones, ¿no?
Tal cual, sí. Es una de las declaraciones que, dicho así, viste, no dice tanto. Ahora, cuando vos escuchás el relato del narrador de la víctima y a todos los testigos que corroboran las afirmaciones de Julieta, nada, se te
ahora,
pone la delegación.
Estamos en presencia, si vos tuvieras que definirlo, obviamente estamos en una conversación periodística. Estamos, es un psicópata, exacto, ¿no? Un delincuente sexual con rasgos psicopáticos. ¿Cómo lo definirías?
Eso justamente hubiera saltado con precisión en las pericias psicológicas y psiquiátricas que él no se quiso realizar. Lo que yo te diría es que estamos en presencia de una persona que cometió un abuso sexual agravado y que debe
responder uno o muchos
penalmente por su responsabilidad. Y es un delito que incluye...
Acá en producción me dice,
con lo
50,
cual hay una,
51.
Hay un concurso de delitos. ¿Cómo?
¿Cuántos son los hechos?
Más allá del número, no se puede cuantificar porque hay un periodo de imputación que va desde el 2017 hasta el 2018. Claro. Con lo cual, los hechos con exactitud no se pueden precisar, pero aproximadamente en la denuncia se habla de quizás pueden llegar a haber sido... dos hechos por semana, uno entre uno y dos hechos por semana, saca la cuenta, pero más allá de eso, con que sean tres, con que sean cuatro, lo digo con relación al monto de la pena prevista para el delito, ya se llega al máximo de la especie de pena prevista en el Código Penal, porque más de 50 años vos no podés imponer, el mínimo es 8, pero vos cuando vas acumulando las penas, más de 50 no podés imponer, así que con que tenga 4 hechos o tenga 100, a los fines prácticos es exactamente lo mismo.
Ahí, en lo que queda de este tiempo, se avanza sin pericia psicológica y no se puede... aunque el juzgado lo pidiera, por ejemplo, eso podría existir. Claro.
Así como no se puede obligar a un imputado a declarar contra sí mismo, porque es su derecho constitucional, tampoco se lo puede obligar a someterse a una pericia psicológica o a someterse a una pericia psiquiátrica. Eso no quiere decir dar una sentencia, pero vos fíjate, de un lado tenés una persona que no se quiere someter a ningún tipo de pericia y del otro lado tenés a una víctima que se sometió a infinidad de interrogatorios, a infinidad de entrevistas, de diligencias judiciales, que fue la víctima, que fue la asesoría pericial, etcétera, y eso además es corroborado por 4 profesionales de la salud, por un psiquiatra que hace un informe contundente, por la asesoría pericial departamental, que depende directamente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y por 9 testigos. Ayer declararon 7, hoy está previsto que declaren 8 testigos más.
¿Y puede ir preso? Porque muchos dicen, si apela la condena, ¿cómo es la condición de...?
Jurídicamente la ley dice que el único título jurídico válido para restringir definitivamente el derecho a la libertad es la sentencia condenatoria firme. Es decir, la ley te da un trato, no quiere decir que vos seas inocente, te da trato de inocente hasta que no haya una sentencia firme. Ahora, sin perjuicio de eso, también la ley te garantiza que el juicio se pueda hacer y además que en el caso de recaer una sentencia, que eso no sea una utopía, con lo cual si existe algún riesgo procesal, peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, el tribunal puede disponer medidas cautelares. Justamente ayer hablábamos de esto con Fernando Burlando y él está evaluando que su equipo en el día de la fecha pida alguna medida cautelar.
Claro, ahí queda una cuestión dando vueltas, es que él ha intentado hasta ahora no ponerse en el ojo de la cuestión, no mucha gente le conoce la voz hasta ayer, y según tengo entendido también intentó ayer hacer algún tipo de escándalo alrededor de eso, ¿no? Hola.
Hola, sí te escucho.
¿Cómo? Decía, que empezó ahí como a intentar hacer alguna cuestión pública que hasta ahora había intentado que no suceda, ¿no?
Ensayar alguna defensa pública.
Sí.
Bueno, son estrategias, cada uno está en el derecho de hacer lo que le parezca y su trabajo de la mejor forma posible. el abogado entendió que tenía que hacer una defensa mediática.
Pero más atacándolos a ustedes que defendiendo a
la... Bueno, a ver, yo nunca me tomo personal las claro. causas, es trabajo, a mí me toca acusar, entiendo que estoy acusando con justicia, porque si no, no lo haría, y el defensor me imagino que considerará que está en su derecho de ejercer la defensa del imputado, qué sé yo, son correcto. Criterios, no me meto en eso.
Doctor Baños, gracias por la entrevista.
No, muy muchísimas bien. Gracias a ustedes, un placer, un abrazo, un cariño a toda la audiencia.
Hasta luego.